Hay un opúsculo de Borges en donde se refiere a la supuesta obra de un escritor que yo creo que se llamaba Quayam o algo así, o Quain, donde cuenta una idea muy original para hacer una novela. Atención, vamos a ver, es un poco difícil de transmitir esto sin la ayuda de un gráfico, pero vamos a tratar de hacerlo. Al parecer, Quain había inventado una novela retrospectiva, es decir, que empieza por donde termina, y que va retrocediendo en el tiempo, que tenía innumerables posibilidades y que se iba ramificando hacia atrás. Pero vamos a explicarla bien. Primer capítulo de la novela. Primer capítulo de la novela, hay un encuentro en un andén. A ese primer capítulo le llamaremos A. Encuentro en un andén. El segundo capítulo de la novela transcurre el día anterior y es un episodio que da lugar al encuentro en el andén. El tercer capítulo es otro episodio que pudo haber dado lugar al encuentro en el andén, pero que excluye al segundo capítulo, ¿se entiende?
Sí, sí.
Primer capítulo, yo y usted en el andén. Segundo capítulo, yo y usted el día anterior. Tercer capítulo, yo y usted el día anterior, pero como opción de lo anterior. Ya no es el segundo capítulo, sino otro. Cuarto capítulo, otra posibilidad distinta. Es decir, que se presenta un hecho que ocurrió, el encuentro en el andén, y tres posibilidades del día anterior. Tres posibilidades, distintas las tres. Bien, para cada una de esas tres posibilidades, Quain vuelve a escribir tres nuevos días anteriores. Es decir, suponga que el primer capítulo fuera A, el segundo es B prima, el tercero es B segunda, y el cuarto es B tercia. Y después cada uno de esos se dividen en tres, que son posibles días anteriores. Si usted va caminando hacia el pasado y cada día tiene tres nuevas posibilidades, calcule en un mes la cantidad de capítulos que va a tener que escribir. Una cosa infernal. Infernal. Él recomendaba, este autor ficticio, el uso del sistema binario, ya que no ternario. Es decir, para primeramente el encuentro en la estación y luego dos alternativas, cada una de las cuales reconoce otras dos alternativas, cada una de las cuales dos y así al infinito. Para que es más sencillo que el ternario, que era el que había intentado él. Borges le agrega minuciosidades muy graciosas, como por ejemplo que la serie se puede empezar a leer de atrás para adelante. Y alguno resulta ser un cuento de hadas, el otro es una historia realista, la otra es una historia fantástica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, y esto no lo señala Borges en el opúsculo, aunque sí lo señala en otros escritos, más adelante o más atrás, quién sabe o qué importa ya, es lo siguiente, lo que Borges no señala allí. Y es la importancia de la causalidad en el género novelístico. ¿Qué es la causalidad? Es decir, bueno, un hecho tiene su origen en otro, y este en otro, y este en otro, y este en otro, y así. Causas y efectos. Y en la novela, esto es una cosa muy rigurosa. Digo que es rigurosa en la novela, y digo que también lo es, de un modo muy especial, en la obra teatral. De modo tal que incluso la habilidad de ciertos autores teatrales consiste casi únicamente en cierta destreza para que unos acontecimientos den lugar a otros de un modo aceitado y no violento. A fines del siglo pasado a esto le llamaban, yo creo, los franceses, la obra bien fe, ¿no?, que estaba bien hecha. Y ahí estaba Alejandro Dumas, que era especialista en estas cosas, que incluso decía que nada tenía importancia, Alejandro Dumas. Nada más que esto. Si es que todo lo demás era contingente, pero el tipo que escribía debía saber bien de dónde venía y para dónde iba. Y nada más que eso. Pero qué formidable este descubrimiento de Borges de esta morbosidad de lo causal. Y fíjese, para terminar tu comentario, le digo, qué cosa tan rara que sea más riguroso este respeto por la causalidad, cuanto más mágicos y fantásticos sean las cosas que se relatan. Fíjese, sucede que la verdad, generalmente nadie le pide a la verdad que sea ingeniosa y que esté bien, bien contada y que aparezca ordenada. Por ejemplo, si alguien escribiera, relación de la vida y obra de Guillermo Stronati. Sería una obra de verdad, ¿no es cierto? No artística, o no fantástica, sino realista. Y bueno, cuando aparecieran algunos disturbios ahí de índole formal, la gente, no se quejaría, porque se trataría de una obra real, y nadie le pide a la verdad que sea ingeniosa. Pero en cuanto usted empieza con la fantasía, la gente exige mucho más. Y si en vez de ser usted el protagonista de la obra fuera una ficticia modistilla, ya la gente va a exigir aquel detalle de estar la pieza bien aceitada, bien realizada que pedía Alejandro Dumas. Así que ya lo saben, aquellos que no quieran ceñirse a la causalidad, escriban novelas realistas o psicológicas, como se le llama ahora, ¿no? Y los que deseen hacerlo, pues novelas mágicas. Porque en la magia es donde la causalidad tiene más fuerza o pide ser respetada. Este programa no se sabe bien si es realista o es mágico, pero suele empezar por el primer disco.
¡Ea, detective!
Ah, es el sueño de mi vida.
¡Ah, cómo me gustaría ser detective!
¿Para vestirse con piloto?
Sí, no, pero poner la chapa ahí en la puerta, ¿no? Alejandro Dolina, detective.
¿Y vas?
Absoluta reserva, ¿no? Y entra el tipo.
¿Y quién es?
Tiene un cliente para que me siga uno. Extraordinario. Y acá tenemos un folleto de la escuela de detective. Y dice que se pueden... ¿a qué se dedica un detective privado? Bueno, hace investigaciones como, por ejemplo, para establecer la conducta de personas en su vida privada, para establecer paraderos, por ejemplo, paradero Chacarita, para establecer el origen de anónimos.
Ah, cuando mandan cartas.
Mandan cartas anónimas, usted llama al detective y dice, establezcame el origen de este conceptuoso anónimo. Dice, mire, por la firma. Se puede establecer la conducta y la honestidad del personal de servicio, hábitos de vida, estado civil, ocupación, solvencia y antecedentes morales y familiares de algún pretendiente.
Sí, ¿qué va?
¡Ay, qué lindo! O para las niñas cuando las pretende uno.
Ajá,
viene uno que las pretende. Ay, sí, va al detective. Dice,
¿para que las indague él?
Sí, no, para que indague al mixto.
Ah, mire usted.
Dice, ¿por qué no va? Dice, aquí hay un tipo, mire, yo le voy a dar la foto. Dice, él me dice que se llama Marcelo, pero a mí me parece que se llama Hilario. Eso quiere decir, ¿no? Dice, averígüeme los hábitos de vida, el estado civil, la ocupación, la solvencia y los antecedentes morales. Oh, pero esto le va a salir un platal, dice el detective. Yo dice, le puedo hacer, le averiguo la solvencia, se lo hago gratis. Pero lo demás.
Sí, antecedente moral.
Oh, antecedente moral es una cosa. Espérense que anote, antecedente moral. Bueno.
Sí, Morales la
señora. Venga el jueves. Y dice, sí, Morales la
señora.
Morales se la ha pedido. Mire, hábito de vida.
Sí.
Soltero. Estado civil. Casado. Ocupación. Divorciado. Bueno, el detective puede también acompañar, custodiar, proteger a las personas, establecer la solvencia de firmas, de todo. Por ahí investigar a uno que se quiere incorporar como empleado.
Ajá, hay empresas que se cambian.
Yo una vez... me fui a postular a una empresa, ¿no? Auxiliar. Digo, yo a mí me gustaría entrar acá de auxiliar, le digo al tío. ¿Y usted qué se va a seguir?
Soy bombero, dijo usted.
Bueno, está bien, dice, venga la otra semana. Y yo empecé a ver que me seguía un auto. A todas partes me seguía un tío.
¿A todos lados?
Sí, a todos lados. Allí donde yo iba, pues este señor... atisbaba en el quicio de las puertas.
¿No entraba?
No entraba, no, me esperaba a que saliera yo de la casa de conocidos.
Sí.
Me seguía en la noche, a grandes distancias, porque en la noche una cuadra, una entera cuadra puede ser íntima.
Claro.
Entonces, si durante el día alguien que está a 20 metros de nosotros parece lejanísimo por la gran cantidad de personas que hay, durante la noche aquel que comparte la misma calle con nosotros, aunque esté a 200 metros, parece que estuviera en la misma habitación. Entonces este hombre me seguía a larguísimas distancias. Me seguía con el auto. Yo iba con mi vehículo y miraba por el espejo retrovisor y un Packard 42. Con muchos tesoros. Hasta que un día en una pizzería, el tipo se sentó en una mesa de al lado. Y yo esperé que estuviera devorando una porción. Veo que el tipo perdió concentración porque estaba preocupado. Se
la mozzarella.
Y ahí me levanté y lo encaré y lo agarré del pescuezo. Y le dije, ¿qué me tenés que andar siguiendo? Dice, el tipo sorprendido, enseguida cantó.
Sin asunto el tipo.
Sí, me dice, mire, ¿usted quiere trabajar en la empresa Arismendi? Sí, le dije yo, bueno, yo soy el detective, lo estoy... Ah, esto lo hemos leído alguna vez. Por rastros tan simples como el sudor en un pañuelo, puede establecerse la identidad de una persona. Es notable, ¿eh? Es notable identificarse uno con un pañuelo.
Sí. La transpiración.
Sí, usted va a cobrar un cheque al banco. Y dice, mire, documento no tengo, pero aquí tengo el pañuelo transpirado.
Huele acá y huele acá.
Sí, oh.
Usted lo mira. Es el mismo.
Lo reconocí enseguida. Incluso yo cuando bailo la samba, es sacar el pañuelo y todo, ¡negro! Dice, todo pueblo, por pequeño que sea, necesita un detective y pocos lo tienen. Pocos pueblos tienen detectives.
Sí, en 25 de mayo no.
¿No hay detectives?
No. Reynoso era, pero ahora no es más.
No es más, no. El medio vigilante es, pero en Estados Unidos, dice, el 85% de los crímenes y delitos son descubiertos por detectives privados. Sí, porque allá la privatización ha llegado a todo, incluso a la policía, ¿no? Actualmente, solo un 12% de los hoteles del país cuentan con detectives. Mire, yo viajo a Mar del Plata, Miramar, cualquier lugar, ¿no? Y ahí donde se trata de pedir albergue o alojamiento, así es. Y lo primero que le pregunto al tipo, antes de preguntarle incluso si hay baño, si hay ventana, no, ¿hay detectives? Si el tipo me dice que no, le digo, discúlpeme.
No me siento seguro.
No. Imagínese que se comete algún delito. Digo, yo ya levantando la voz, que es lo que me gusta a mí. Le mira a la gente, ¿no? Y le miro a uno y como diciendo, para que me acompañen. Imagínense que yo estoy durmiendo a la siesta en la pieza, digo, ya están todos mirando, ¿no? Y viene uno y cometen un delito. Y por ahí aparece alguno y me acusa de un crimen que yo no cometí, le digo. ¿Y dónde está el detective para que descubra el verdadero culpable y me permita a mí volver a mi casa y disfrutar de una felicidad que me había sido negada por esas avatares de la vida? Digo yo. ¿O quiere que yo me convierta en la víctima de un error fatal y terrible que signe mi vida para siempre y que me convierta en un prófugo de la justicia cuando en realidad yo era solamente un pobre hombre que estaba durmiendo la siesta en este hotel? ¿Tiene que venir uno acá y cometer un delito? ¿Cómo se piensa que yo voy a venir a este hotel donde cualquiera comete un delito y encima me echa la culpa a mí? ¿No? Ya agarrando el tiempo por arriba del mostrador y que sepa que yo no he sido. Por ahí fue usted, le digo. Pero digo, no ande acusando, porque ya lo empecé a tratar de ser al tipo. No me acusé sin saber vos, ¿viste? Porque vos a mí no me conocés, recién hace un minuto y medio que entré por esa puerta, ¿no? Y ya me andás acusando, ¿y qué te tenés que meter si yo cometí o no cometí un delito? Son cosas mías, le digo. Y se empezó a ir gente.
Y se fueron todos.
Gente, tipo que no, dice, mire, no voy a entrar. Me voy al de al lado porque acá, dice, a cualquiera lo acusan de un crimen que no. Y al otro día ya todo el barrio sabía que ese hotel no había que ir porque te acusaban de crímenes.
Lo clausuraron incluso.
Así que conviene ir a los hoteles donde hay detectives. Si hubieran tenido detectives, y pues si tienen detectives, sí, bueno, en una habitación.
No explica nada.
Nada. Y por ahí a la medianoche, para ver si es cierto, yo lo que hago es llamo, ¿no? Sí, consejería. Sí, me manda por favor al detective del hotel. Y dice, ¿para qué lo quiere? Si se lo pienso decir a todo,
el tipo tiene que estar disponible.
Dice, pero el detective viene a las 10 de la mañana.
Y se va a las 11.
Sí. Le digo, mándeme la cuenta. Mándeme la cuenta y...
Ahora le mando al detective con la cuenta.
Y por ahí viene el detective, ¿no?
El conserje disfrazado de detective.
¿Quién es? ¡El detective! El disimulado, ¿no?
Sí.
Bueno, lindo, ¿eh? Lindo. También dice este folleto que los robos hormiga y pequeños hurtos no descubiertos causan a las fábricas del país pérdidas por millones de pesos.
No me diga, ¿no tienen seguro?
Sí. Bueno, las compañías de seguro, en tal caso. Bien. O no se puede iniciar una acción judicial sin pruebas, dice aquí. Y el detective privado es el llamado a proporcionarlas.
Mírate, deben ganar guita.
Sí, sí, aquí está. En una hora diaria,
¿qué hace?
Somos usted aprende.
Ajá.
Una hora por día es suficiente para que usted asimile nuestro curso buen provecho. No, con provecho. Y más aún, esa hora que usted le dedicará al estudio le resultará una hora de auténtico descanso y distracción, pues lo ameno de los temas, bla, 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 ¿eh?
Sí.
Es una profesión sin riesgo. Nosotros, hace muchos años que estamos enseñando a esto. Le vamos a dar una credencial.
Ah, eso es lo que vamos a ver.
Oh, mire, es una tarjetita verde que dice apellido Toledo, nombre Roberto. Ah, si usted no se llama Roberto Toledo, pues... Solamente para personas que se llamen Roberto Toledo. ¿Eh? O sea, esto limita un poco.
El resto va a tenerte.
Y dice, detective y experto en investigaciones. Egresado tal y tal día de esta institución. La foto suya. Y dice, a las autoridades, representantes de la ley y a quien corresponda, se les agradece toda cortesía hecha al portador. Entonces, cuando te meten en cana, dice, adelante por aquí, señor. ¡Qué lindo! Dice, una tarjeta para que sean corteses. Y siempre la usa el detective, sube al colectivo y que con las monedas le dice Avenida de los Incas y Triunvirato y le muestra la tarjeta del detective. Sírvase, caballero. Está bien, ¿eh? No, porque incluso uno puede estar haciendo una investigación en un colectivo.
Sí, más ahora.
Bueno, lindo esto, ¿eh? Lindo, lindo. ¿Qué más hay? El programa de estudios, palabras finales.
¿La forma de vestirse no hablan?
No dice. Condiciones indispensables, no ninguna.
¿Es gratis?
No, es caro incluso.
Sí.
Bueno, y el curso, las materias del curso son desarrollo de un tema teórico del programa, un problema de índole detectivesca, un relato comentado de un hecho verídico, chisme, va.
Sí.
Relato detallado de algún cuento del tío, el Filomicio, todo eso, generalidades después. Sí, hablan de generalidades.
Bueno.
Ah, vale.
¿Qué va a ser?
Igual.
Y bueno, la temperatura es de esta época.
Es la ley de la vida. La profesión de detective, termina diciendo, es la más altamente remunerada. Felicitaciones a nuestros oyentes que ya son estudiantes de detectives y bueno, o de detectivismo, como decían los españoles amigos. Y que tal vez vengan aquí mismo a este estudio a investigar algún arduo caso. Y nos pregunten con mirada inquisidora, ¿qué hacía usted el 5 de octubre a las 23 horas? ¿Eh? ¡Ah! Y nosotros no sabremos qué decir. Vamos a escuchar un tema musical. Acá había algo y me lo afanaron. ¡Ah! Me han mandado la revista Todo Hogar. Oh, ¿sabes cuál es la revista que a mí me gusta más?
Todo Hogar.
Yo,
qué lindo nombre, con un porio.
Ah, escúcheme, yo voy todas las mañanas ahí al kiosco. Y le digo al tipo, deme Todo Hogar. Me dice, ya no sale más. No es posible, le digo.
¿Se agota?
No. Justamente, que no se agotaba y por eso...
Bueno. No se dice más.
Linda revista, muchas gracias, ¿eh? Tiene notas estupendas, como por ejemplo, fíjese, estas ventajas de veranear en un magnífico hotel, que van desde no secar el baño... ¡Ah, claro, los magníficos hoteles los secan los dueños del tipo, ¿no? Alguien, tienen uno. Sí, sí. Hasta el precio. Vamos a leer este aviso porque vale la pena, ¿eh? Este es Tour Don Ernesto. Una empresa que...
Asciende, asciende.
Usted se priva de ese placer de las vacaciones, que es dejar todo tirado, ¿eh? Porque veranea con su familia. Y lo más sensato entonces parece una casa. En pesos, claro, pero no es así. Este año los hoteles que Don Ernesto le ofrece son mucho más baratos que un alquiler. Y pueden pagarse en cuotas y a precio congelado. Calcule, por ejemplo, estas tres opciones. Dice la vida. Por ejemplo, en Concordia, Entre Ríos, el Hotel Don Ernesto.
Sí.
Este es el famoso hotel transparente.
Ah, ¿dónde queda?
El hotel transparente, y la gente en la puerta. Cogoteando de la vereda de frente, bien. Dice, es uno de los pocos hoteles argentinos que responde a la calificación de categoría internacional. Dominando el paisaje incomparable del río Uruguay, con dos piletas tiene.
¿Sí?
Sí, una en el fondo y otra en el baño. Está bien esto, para lavarse un poco. Una es para los niños. Tiene un salón de estar.
Sí, una pieza.
Es todo lo que se puede hacer en ese salón, ¿no? Estar. televisión. ¡Oh! Aparato de televisión, che.
¿Cómo qué adelantado? Que
es lujosísimo este hotel.
Sí, blanco y negro.
Sí, blanco y negro. La prendemos un rato nada más, ¿vio? Porque si no viene la gente acá no consume nada y se pasa mirando televisión. Así que durante las horas de televisión hay que consumir, hermano.
Entre las 5 y 6 de la mañana la prenda.
Tráigame un agua mineral con manice, pa' 8.
Un agua tibia con hielo.
Dice, tenemos una excelente cocina.
Sí, mire, mírela.
Mire, aquí está. Todas las habitaciones con teléfono.
¿Ah, sí? El mismo número.
Sí, todo el mismo número. Y todas tienen música.
¿Ah, sí?
Si no la puede ni apagar. Tenemos dos discos nada más. 11 días con pensión completa.
¿Y cuántas noches?
35.500 pesos por persona. Pero son pesos de una revista vieja.
Ah, 35 australes, póngale. ¿O no?
Financiación en 12 cuotas.
Sí, una hora.
A ver, otro hotel.
En los 12 días, eso.
Hotel Gran Tuyú.
¿Qué tal?
Oh.
¿Qué tal Gran Tuyú?
Típico hotel de playa frente al mar.
Ah, qué bien.
Son todos iguales, al parecer. Sencillo, dice, sí. Un poco demasiado sencillo, ¿no? Le voy a decir.
La rata más chica le se va
sí,
más.
Sí, sí. Se tiene que agachar para entrar a la rata. Sobrio, confortable, amplio, luminoso. Sombreados lugares de expansión.
Y un olor a humedad.
Sí, ¿no? Y nunca dio el sol. Se patina con el músico. Salón de juegos.
Timba.
Sí, atrás de la heladera, ¿vio? Departamento de dos habitaciones. Suite de tres dormitorios y dos baños. Para que... Mira, yo sí. Escúcheme. Qué lindo. Otro en Punta del Este, ¿eh? Este es sereno y tradicional, de primera categoría.
¿Sereno todo el día?
Sí, entre los pinos está.
Ah, qué lindo.
Lindo ahí, dormir entre los pinos. Frente a la playa y al casino. Tiene pileta, tiene restaurante y bar con terraza, sala de bridge.
¿Sala de bridge?
Sala de bridge.
Qué importante debe ser.
Qué lindo. En el 9 de julio están por hacer una sala de bridge, sala de tute. Sala de tute.
De tute.
Todos los departamentos al exterior dan.
¿Al exterior?
Sí. Ah, esto pasaba en San Marino. ¿Sí? Es un país muy pequeño, ¿no? Entonces sucedía esto. 6 personas, 20 días con media pensión desde $1,100.
¿Por cabeza?
Por cabeza. $1,100 barba.
No está tan mal, ¿eh?
Sí. 20 días no está tan mal, no es tan caro.
No es caro.
Si tenemos tarifas especiales, piensen en el descanso y el placer de toda la familia.
Usted piensa en el descanso, no descanse.
No, piense solamente. Está bien, ¿eh? Está bien.
Punta del Este, ¿no?
En Punta del Este. Y bueno, es linda revista esta porque tiene cómo limpiar el pescado.
¿Qué
sí, según los pescados redondos, los pescados chatos. Está bien, ¿eh? Cómo se cocina el pescado. Y un montón de recetas. Un concurso. Hermoso esto, ¿eh? Hermoso. Realmente no me arrepiento de haber recibido como regalo la revista Todo Hogar. Esta noche la voy a continuar leyendo a altas horas de la madrugada. No hay más mensajes, ay sí, sordo. Vamos sí, claro. A hacer la última excursión musical del sordo Garcés.
Buenas noches a todos, ¿cómo están?
Han llegado. Hablamos con algunos amigos el otro día acerca de el culto de las ideas. En este sentido, esto quiere decir lo que amenacé.
Generalmente, y esto se da mucho entre los artistas aficionados, demasiado jóvenes, se le da demasiado valor a lo que se llama una idea artística. No de cualquier índole. Así es la cosa. Viene un señor y dice, oh, tengo una idea fantástica. ¿Cómo es? Mira, se trata de escribir una novela en donde, por ejemplo, no haya puntos ni comas. Efectivamente, es una idea esa. Esa es una idea. Otro viene y dice, bueno, tengo una idea fantástica. Se trata de hacer una película donde en lugar de actores, pues, actúen personas de las oficinas que andan por el centro y con su testimonio se va formando una historia. Bueno, esa es una idea. Esa es una idea. Viene otro y dice por ahí algo un poco mejor, ¿no? Tengo la siguiente idea. Una persona está sujeta a otra mediante, vaya a saber qué extraño poder que tiene aquí, la persona que domina. Entonces la persona dominante le obliga a esta a ejecutar un acto cualquiera, pero en el momento de obligarla muere, y la persona obligada prosigue ejecutando ese acto durante toda su vida. Es otra idea. Pero no son más que eso. Son ideas. Y muchas veces, cuando alguien concreta esas ideas, y las convierte en novelas, en películas, en pinturas, en lo que fuere, no falta uno que dice, pero esa idea ya se me había ocurrido a mí. Y esto me parece que no está bien, porque no es suficiente con tener ocurrencias. Estoy harto de conversar con señores que creen haber ideado el argumento de tal o cual película o de tal o cual novela. Como si eso que contamos fuera la novela, no es. La novela, cualquiera, digamos, Don Quijote de la Mancha, contada en estos términos, se trata de un individuo que, por la demasiada lectura de novelas de caballería, pues, se cose el seso y entonces salió por ahí. Bueno, no es una genialidad. En cambio, la concreción que de esa idea llevó a cabo Miguel de Cervantes, si es que esa era la idea, es genial. Decir, bueno, un señor mata a una vieja y después el arrepentimiento lo acosa, bueno, no es nada del otro mundo. Escrita por Dostoyevsky, es Crimen y Castigo, y es fantástica. Quiere decir que no, primero no hay que apropiarse de las ideas. Esto viene, mire, ha irrumpido en el pensamiento un sentimiento burocrático, hijo de la creación de algunas oficinas que preservan efectivamente las ideas originales de autores, compositores, etc. Entonces, creen las personas que todo es registrable. Fíjense que el concepto del plagio, y esto lo hemos conversado muchas veces aquí, es relativamente moderno. Pero como hay que registrar ideas, la gente cree que eso es lo que vale. Y eso no sirve para nada. Lo que sirve es la concreción de hechos artísticos o no artísticos. Porque en otro orden de cosas, yo estoy cansado de oír, refiriéndose a tal o cual estadista, dice, bueno, pero ese hombre no ha hecho otra cosa que poner en práctica las ideas de fulanito de tal, otro aprendiz estadista. Sin darse cuenta de que en la política lo que vale es la acción y no las ideas. Las ideas como invención, como ocurrencia, bueno, son muy sencillas. Ponerlas en acción ya no es tan sencillo. ¿Usted se cree que yo y usted, los que estamos aquí, por ahí no inventamos bueno, qué sé yo, alguna cosa, o hacemos una expresión de decir, bueno, aquí lo que hay que hacer, por ejemplo, es crear un seguro de trabajo para que el que no tenga trabajo, pues vaya y cobre. ¡Ah, qué buena idea! Sí, bueno, ahora vaya y póngala en práctica. Pero no es tan fácil, lo difícil es ponerla en práctica. Pero esto también es un síntoma de aquel regusto por las ideas puras que no tienen existencia. Las ideas puras que usted vio alguna idea caminar por ahí. Yo he visto hombres caminar. Hombres caminar. Y los libros, como dijo aquel, el que toca este libro toca un hombre. Los libros también son obra concreta, contante y sonante del hombre. Mientras que las ideas se las lleva el viento. ¿Quién tiene ideas nuevas? Bueno, déjelo.
Tenemos aquí algunas notas acerca de la moda este año. La moda en el mundo. Atención, atención, por favor. Las amas de casa que han llamado muchísimo.
La moda del mundo, qué lindo para un programa de moda en la radio.
Sí.
¿Con quién?
Nosotros.
¿Te gustaron?
Nosotros.
¿Hablando de moda?
Sí, hablando de moda. ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes. Bien, el programa La Moda del Mundo se inicia hoy con
ropa anticonvencional para fines convencionales, ¿verdad?
Qué bueno, ¿eh?
Se necesita osadía y mucha decisión. Provistas de sentido común, en dosis exageradas, visitaremos negocios especializados en... ¡Ah, mira qué lindo! Para ponerse usted ropa rara, para que la gente diga, mire, esta es lo que se pone.
¡Qué exótica!
No, va a negocios especializados en uniformes para distintas disciplinas, por ejemplo, para los mozos, para los lecheros, para todo. Y ahí dice, es posible rescatar prendas novedosas, resistentes a los lavados... Y a precios irrisoriamente bajos. Por ejemplo, usted pregunta, ¿cuánto vale esto? Tanto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué precio irrisorio! Por ejemplo, los pantalones ojo de perdiz que usan los cocineros...
Sí, hay que tener cuidado porque son muy chumos esos pantalones.
Claro. Se transforman en unos excelentes pinzados. Y con tiradores hacen un look Girbot.
¿Eh?
Y sí, para las más jovencitas. Ah, con pantalones cocinero, qué lindo. También se pueden comprar fajas para tambero, muy baratas. Está la casa todo para el tambero. Tiene todo ahí.
Sí, ubre.
Sí, todo.
Lo que pide.
Las camisas de trabajo en colores neutros sirven para todas las estaciones. Sí,
para
Santero, Santorval. A ver qué más hay. Oh, chaquetillas y correderas como las que usan los gauchos. ¿Pero dónde hay negocio especializado en ropa para gauchos?
No hay más, creo que sí que hay.
No, no hay más, pero mire. Y tiene que fijar, artículos para gauchos. Y entra usted en la casa.
Marroquinería gauchesca.
Oh, lo que debe ser esa tía. Qué triste, ¿no? Porque ya no van gauchos ahí. Y hay pocos gauchos. ¿Dónde se convirtieron? Tiene razón, ¿dónde se comprarán, por ejemplo, Sí, sombrero, gancho, faja para nada, camisa, chiripá, ¿tiene chiripá? Te entra, por ejemplo, va a una boutique y la Avenida Santa Fe y dice... ¿tiene chiripá? Y la gente dice, o sea, no me llegaron, ¿viste? Pero, si quieres ver unos jeans que tengo...
Los nevados, eso.
O sea, espera que voy a ver con el señor Mauricio. Señor Mauricio, tenemos que, como me dijo, que chiripa, que es una marca de jean.
No, no, porque asiento largo tiene.
Sí, no, pero no quieres ver estos pinzados que hay.
Mirá qué ricos como te quedan. Sí.
Pasó al probador, le dice al gaucho. Sí. Ni mamá, Mauricio. Lindo, bueno. También habrá de decirse, ¡oh, qué lindo que es esto! Dice, lo top para estar a la paz. Magnífico, el cuidado del idioma nacional que se hace en esta revista. Quien sabe vivir, sabe vestir, dijo José Naroski. Aférrese a los accesorios. Sí, yo siempre me aferro a los accesorios, ¿no? Sí. A una canilla, digamos, un grifo, para tenerse uno fuerte.
Y a los del auto.
Porque ellos son los salvavidas de cualquier equipo sobrio. No sé de qué estamos hablando, pero ya nos vamos a ver. Dice, no se permita salir a la calle sin guantes. ¿Cómo vas a salir a la calle sin guantes? Jamás. Sí. No.
Falta de ética.
Cómprelos de acuerdo a sus prendas indispensables. Por ejemplo, si en su guardarropa predomina el gris... Prefiera guantes negros. Ah, yo tengo guantes de goma, ¿vio?
Que
me sirven para lavar los platos y para todo andar.
Y abrigan, ¿eh?
¿Son abrigados el guante de goma?
Y lo mejor que hay.
Es abrigado. A mí no me... Le falta un poquito de elegancia, es cierto. Es cierto, ¿no? Porque a veces... Yo a mí me da un poco no sé qué cuando voy a la embajada de Grecia y el embajador se saca sus guantes, cabretilla, y yo con los guantes de goma un poco los oculto, ¿no? En el fondo del bolsillo... Pero es difícil ocultar un guante de goma en el fondo del bolsillo, ¿eh? Porque enseguida sale con renovado brillo para arriba, ¿no?
Son dedos rebeldes.
Claro, es rebelde. Pero el guante de goma me ha secado de más de un apuro, ¿eh? Bien, el mismo par de guantes puede variar de acuerdo con las circunstancias.
Sí, así.
Con sendas pulseras plateadas, sí. Irá maravillosamente con un look sport.
¿Look sport?
Si solo los cigarrillos
son los cigarrillos.
Son
los
look sport. Gracias a Lux Sport, la Argentina ha entrado en el privilegiado círculo de los países en donde se fuma. Sí, el privilegio, ¿no?
El cigarro se puede decir poco.
Sí.
Está muy limitado.
Sí, está ahí poco. Este mismo par de guantes dice, hay que tratarlo bien. Bien. Con moños escoceses alegrarán las mañanas más grises. Yo cuando tengo una mañana gris,
está nublado,
depresiva, saco los guantes y el moño escocés y los empiezo a mirar, ¿no? Y ya me invade una sensación de optimismo. Y salgo a la calle, pego una relojeada al moño escocés y digo, adelante, negro. Y todos me reconocen un brillo en la mirada y me dicen, estuviste mirando los guantes. Además de las manos, sepa cómo revitalizar los cuellos. Un simple suéter de cachemira negro, puede transformarse en un pool.
¿En un pool?
En un pool, ¿cómo?
Le hace un agujero al
claro, pool. Claro, sí, va a un pool y afana las 4 o 5 bolas. Y como no tiene mesa en su casa, pone un suéter arriba de la cama y le hace 2 o 3 agujeros. Y con el palo de escoba, más o menos, sé qué quiere. No es muy divertido, pero no hay que tener un poquito de imaginación también, ¿no? Dice, puede coserle a un pullover una banda de pluma de marabú. ¿Sabes cómo me quedan los pullovers con pluma de marabú? Sí, estas se venden por metro en todas las mercerías.
Ah, ¿pluma por metro?
Sí, deme 1.5 metros de pluma de marabú. Y Pérez dice que lo tengo que correr en el fondo. Usted tiene los marabú ahí en la jaula, lo tenemos, ¿vio? Dice, no fresca esta pluma, ¿me entiende? Yo lo tengo ahí a mi cuñado, dice, que vive acá, no hace nada, ¿no? Pero yo vuelta a vuelta le digo cuando viene alguno como usted a pedir pluma en marabú, le digo, sí, Carlos, porque se llama Carlos, ¿no? Le digo, correme los marabú, correme. Dice, pero tráemelo acá, dice que el señor los quiere elegir, la pluma, ¿vio?
Aquí el batará me gusta.
Córrame el batará, Carlos. Bueno, bueno.
El marabú
batará. Yo he sido corredor de marabú en muchas mercerías.
¿Sí?
Sí, porque el marabú es escurridizo, ya se da cuenta cuando entra con un cliente.
Este Lucas ya mira para
el fondo. Bien. Las camisas blancas, señora, ¿sí?, aceptan de buen grado corbatas de seda. Yo nunca vi una camisa blanca quejarse de nada, en general, ¿no?
Se resquebraja el cuello
Para combinar con terciopelo, lo ideal será cerrar los cuellos con un buen prendedor. De Italia viene lo barroco con energía. No le tema a los camafeos, señora.
No, la familia bien. Camafeo.
Y a las perlas en forma de gotas tampoco les tema, señora, porque hay gente que les teme. Otro clásico son los oquetes con rombo de lana, compañero de los mocasines y los abotinados.
¿Son compañeros también?
Sí, sí. Sin miedo, dígale sí a las boinas. ¿Cómo? Si son compañeros, para no equivocarse a la hora de usarlos, revise en el álbum familiar las fotos de la abuela. ¿Otra vez la abuela? Siempre que hablamos de moda con esta pobre abuela del baúl y todo. Bueno, ¿pero qué hora es? ¿Tenemos tiempo para algo más?
3 minutos.
3 minutos. Mire, para mucho es poco. Perfume.
2 minutos y medio.
Perfume. Tenemos discretos, tenaces y violentos.
Deme tenaces.
¿Tenaces?
Sí.
Tenemos este perfume que tiene una tenacidad que no lo va a largar ni aunque usted quiera.
Si quiere, se te agarra de acá atrás de la
oreja. Se queda perdido como garrapata. ¿Cuál es el perfume para usted? Lo primero a tener en cuenta es su tipo. Digamos que le dice su novio. Su tipo de piel, dice aquí. Solo al probárselo destilará su verdadero aroma.
Depende si está sudado o no.
No, por eso nunca debe comprar uno porque a su amiga le quede bien, Descarte también ese perfume tan exquisito con que conquistó a su marido hace 20 años.
Sí, porque está vencido.
Sí, está vencido, ¿verdad? Pero eso es mucho, se pone aquí una mancha marrón y tiene que venir a sacársela del... no sé qué. Uno de los más vendidos en la última temporada, otoño-invierno de Europa, es...
Tulipán negro.
Chloé.
Chloé.
Llorísimo Chloé se llama.
Ajá.
Sí. Usted no puede vivir sin un toque de exotismo y provocación. No, yo no puedo. Puede probar el perfume Shalimar, el opium al coco. Sí. Pero si su perdición son los profundos aromas de los bosques verdes y oscuros, sí. Deberá elegir entre los florales, Calés y Diva.
Ah, deme Diva.
Están los frutales Femme y Diorella.
Sí.
Y los selváticos, Don Ernesto.
Cuidado.
Bueno, actualice su halo de fragancia, señora.
Sí,
actualíceme un poco el halo, porque... bueno, muy lindo eso, muy lindo. También tenemos aromas picantes.
¿Aromas picantes?
Sí.
¿Aquí de llamada palabra?
Sí. Bueno, lindo esto, Lindo. No tenemos más tiempo para seguir, pero yo creo que nuestras amigas estarán bien vestidas y bien
y
perfumadas.
Bien
mañana mismo, ¿eh? Sí, ¿de qué se ríe?
Osvaldo,
yo maestro Ninja, hoy déjelo al sordo acá.
Andaba chino, maestro Ninja no lo vi.
¿No lo vio?
No se ve el 2 en mi casa, le dije.
¿Cómo? ¿Qué está en el 2, maestro Ninja?
Creo que sí. El 2 no se ve.
Creo, no, está en todos los canales. No, en todos los canales. No, está en cualquier canal. No, está en todo, a cualquier hora.
Ah, en cadena.
Mire, se pone la televisión. Y aparece el maestro Ninja.
Detrás de la señal.
Siempre.
Pero mire usted.
Yo tengo esa suerte, no sé usted.
No, yo no.
Pero yo enciendo el televisor y aparece el Iván Cliff.
No me digas.
Maestro Ninja.
¿Pero será maestro Ninja o alguna propaganda?
Ya, no sé. Yo veo, le digo, usted no me va a discutir a mí. Como no, esos tipos que te llaman, hablo del instituto no sé qué para verificar la audiencia de no sé dónde. ¿Qué programa está viendo? Yo le digo, maestro Ninja. Me dice el tipo, ¿cómo si hasta ahora no está? Son cosas mías. Yo estoy viendo maestro Ninja.
¿Usted lo puede grabar en la video?
Dice, pero nosotros estamos haciendo la medición de audiencia, no sé qué, no me importa. Ponga que yo estoy viendo maestro Ninja. Que todos nosotros están viendo otra cosa. Yo veo maestro Ninja. ¡Ay! ¿Qué va a venir usted y me va a cambiar el televisor? ¿Por qué no viene? A ver si es capaz.
¿Sí?
Cámbiame. No, venga, entre. Entre, cabe, que no me toque el televisor y me pone otra cosa.
Tocalo al pelado si te atreves.
A ver. Vamos, ahora lo único que falta es que yo tenga que ver el programa que quiere usted. A ver, ¿cuál quiere que vea? Dice, ¿por qué no ve El Fugitivo? Porque a mí me gusta Maestro Ninja. Es así. Igual que las mediciones de audiencia de este programa, viejo. Cuando a usted le golpeen la puerta, amigo oyente, ¿no? Porque andan los medidores de audiencia, andan por ahí a esta hora. Y van golpeando de casa en casa. ¿Quién es? Somos del Instituto acá de las Audiencias, que estamos midiendo... ¿Qué va a estar midiendo hasta ahora? Le dice, la audiencia acá de la gente, a ver qué escucha. ¿Qué está escuchando? Dice, en este momento a usted, le dice. No, dice, en el sentido de la radio, ¿vio? ¿De la qué?
¿De la qué?
De la radio, ¿qué programa está escuchando? A ver, estoy durmiendo, dice el tipo. Ah, dice, bueno.
No escucha, hablar no.
Y así. Pero usted, señora, cuando venga y le golpee, ¿quién es? Dice, somos aquí de...
De mercado, dice.
Usted le dice de adentro, ¿no va? Demasiado tarde para lágrimas.
Ahí no va.
De para Radio El Mundo, anóteme dos. Porque anoche también lo estaba escuchando.
Y el bebé que se despertó también.
Y yo conozco muchas personas que sienten este programa, le dice usted.
Es un eco en el edificio.
Sí, así que anote 20 o 30 acá. Entonces nosotros, ¿qué? Aumentamos nuestra audiencia y viene acá el dueño. Y dice, che, aumentaron la audiencia, aumentaron. Evite el pleonasmo, evite, me dijo a mí el profesor de literatura. Así que le voy a aumentar el sueldo, le voy a aumentar.
Sí, tengan en cuenta que un horario marginal.
Claro, este horario que uno escucha y todo eso. Bueno, ¿de qué hablábamos? ¿De maestro Ninja?
Sí, de maestro Ninja.
¿Vio maestro Ninja hoy?
No, no lo vi, te dije.
Hoy trabajaba en una estación de servicio.
¿Quieres que empecemos nuevo?
No lo vi. Sí. Yo siempre lo veo. Cualquier...
Canal 2 está.
Bueno, hoy era en una estación de servicio. Trabajaba maestro Ninja.
Sí.
Sí.
Despachaba combustible.
Despachaba combustible. ¿Qué va a hacer?
No, no puede lavar.
No va a
puede
vender,
lavar los autos.
Cera.
Puede vender hielo.
Sí, pero lo que pasa, yo a veces... El mundo creo que está loco, ¿eh? ¿Cómo va a vender hielo en la estación de servicio? Mira, a lo mejor usted va a una estación de servicio y pide... ¿Una correa para ventilador? No hay. No hay porque la tenemos metida en la vidriera y el dueño se lleva la llave y viene a la mañana nada más. Después se la lleva porque se afanan las cosas. Pide líquido para freno, no tenemos. Pide...
¿Barral?
Que sí. No te da. ¿Qué hay acá? Nada. ¿Nasta tiene? Sí, nasta tenemos. ¿Y qué más? Hielo.
Tengo bolsita de 5 y 10 kilos.
Sí, y escúchame, está loco estos tipos. Bueno,
agua mineral.
Maestro Ninja ahí, vienen los tipos y dice 3 galones. Pero veo cómo son allá, ya piden por galón.
Por galón, no por litro, dice.
Y el tipo ahí, sí. Hasta que en una de esas, por allá vienen unos tipos con un auto, ¿no? Con un Packard descapotado. Uno fascineroso. ¿No?
Sentado en los bordes.
Sentado todos los bordes. ¡Ah! Pasando, tocando la corneta, las mujeres que pasan por ahí, ¿no? ¡Ey, ey! Todos, ¡ey, ey! A toda velocidad por arriba de la vereda. ¡Ey, ey, ey!